Acá es donde hablábamos recién también con Horacio Marmurek sobre la inteligencia artificial y el mundo de la actuación y del arte y demás, pero también la inteligencia artificial se ha metido y mucho en todo lo que tiene que ver la educación y para ayudar fundamentalmente. Y por eso vamos a hablar con Chris Menu, es el CEO de Spade Kids Foundation, es considerado de los 10 mejores speakers de tecnología en América Latina y son los que crearon una profesora, la primera profesora de IA, de inteligencia artificial de LATAM. Está pensada para impulsar una nueva educación. Cris, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Desde el interior de México.
¿Estás en México?
Sí.
Ay, qué bueno. ¿Y qué andás viajando de un lado para otro, me imagino, a toda Latinoamérica,
Sí, sí, sí.
sí.
Haciendo muchas conferencias y,
Ajá.
bueno, todo lo que tiene que ver con información en tecnología, metaverso industrial y educación espacial, particularmente.
Ah, bueno, entonces te agradecemos el doble porque debe ser bastante temprano en México en este momento, ¿no?
Bastante.
Que son como a las 7 de la mañana.
Sí, 3 horas menos.
Ah, 3, son las 6.
Sí.
Ay, Dios, bueno, te vamos a hablar así entonces
Gra
para que te
gracias por
despiertes. Gracias por
atendernos.
atendernos, pobre.
No,
¿Cómo, vamos a empezar por el principio, valga la redundancia, porque yo no entiendo absolutamente casi nada de inteligencia artificial y todas las armas que pueden tener hoy para ayudarnos, ¿no? ¿Qué es esta profesora de inteligencia artificial que fue creada por ustedes?
bien, bueno, la idea surgió en función a que hay que hacer algo con la educación y además
Ajá.
se necesitan docentes. Para dar datos concretos, preocupantes y alarmantes con respecto a la educación en América Latina y en el mundo, arrancaría por lo que dice Naciones Unidas, que manifiesta que se necesitan 44 millones de profesores para los próximos 5 años. No hay profesores y la educación cada vez es más deficiente, se sigue enseñando desde la manera prusiana, que es el profesor adelante y los alumnos mirando y prestando atención y repitiendo la información, y la información como algo importante en un mundo donde el conocimiento se duplica cada 12 horas y en 2030 se va a duplicar cada 12 minutos. Y ante la situación desesperante en América Latina, que entre el 55 y 56% de los jóvenes no entiende lo que lee, y estamos viendo que de cada 5 jóvenes, 4 no tienen las habilidades de matemáticas, y las matemáticas son como una base esencial de lo que es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Zoe viene, o la primera profesora de inteligencia artificial, viene de alguna manera a personalizar la educación, hacerla más activa, a lograr que puedas recurrir a recursos mentales mucho más importantes que son, por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, la creatividad, la manera de imaginar y de soñar, que eso de alguna forma le va a permitir al alumno poder explorar otro tipo de recursos, que no sea la memorización, que no sea la información. Hoy la información es líquida. Esta entrevista, por ejemplo, de aquí a los próximos 10 días va a quedar obsoleta, porque va a duplicarse la información cada vez más rápido y la gente va a querer estar al instante, no va a querer 10 días para atrás. Y eso es donde estamos hoy parados, y la idea de esta profesora ya es empezar a mostrar que tenemos herramientas diferentes que hacen a la educación ya no transmisión de conocimiento, sino transmitir experiencias. Y ahí es donde la inteligencia artificial, de forma conjunta con otro tipo de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, van a cambiar la forma en que aprendemos y va a aprender uno mismo a interactuar con el conocimiento para no repetir información, sino para poder seleccionar la información y eventualmente poder lograr que pueda ser un científico del conocimiento, porque ya no pasamos a repetir, sino pasamos a seleccionar lo que nos conviene y lo que nos hace ser más inteligentes.
Mira.
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda. Y es muy interesante todo esto, pero claro, el despliegue de todas estas herramientas para avanzar es también, me imagino, el gran horizonte a ver, ¿no? Digo, la herramienta existe, pero ¿cómo diseminamos esta herramienta para la mayor cantidad posible de alumnos?
Bueno, la herramienta funciona a través de diferentes tecnologías que de alguna forma son aplicaciones que se utilizan de la siguiente manera. Los cursos son pregrabados, se utiliza una plataforma de Classroom para que puedan de ahí entrar a hacer el curso pregrabado. Son micro sesiones de 15 minutos. Cada micro sesión te invita a que interactúes por WhatsApp. En WhatsApp se podría decir que está la magia, porque ahí la profesora te puede personalizar la educación y puede lograr que puedas explorar otros recursos de la información que le, digamos, que viste en video, y que permite que de alguna forma el alumno pueda recurrir las 24 horas del día, si quiere, a ese workshop cortito, porque solamente duran 2 horas. El primer workshop que se hizo para marketing y ventas, pero también hay workshops pensados para lo que va a ser inteligencia artificial, robotización de todo lo que es la industria, pensado también para las profesiones, para la medicina, para la abogacía, para la arquitectura, pero son enfoques desde una educación más on demand, más express, o sea, ya no es algo que te digo que vas a tener que estar estudiando 18 horas o vas a tener que hacer un curso de 6 meses. Esto cada vez es más corto, porque lo que dije antes es la verdad, la información cada día vale menos. Hoy ChatGPT tiene, digamos, la capacidad de un PhD prácticamente. Entonces, tenemos el acceso a un oráculo a la palma de la mano. Entonces, si el conocimiento no sirve, ¿qué es lo que sirve? Si la inteligencia se está democratizando y se está volviendo obsoleta porque cada vez vale menos. Bueno, lo que vale es el nivel de reflexión que tengas, el nivel de imaginación que tengas y la capacidad para poder personalizar cuál es tu deseo, hacia dónde quiero ir, cuáles son los recursos que quiero trabajar para conseguir cosas en la vida. Y ahí es donde la educación va a cambiar radicalmente, y los que no se adapten a este cambio, obviamente se van a quedar obsoletos. Y ahí es el gran desafío que tenemos en América Latina con los datos preocupantes, no solamente en matemáticas o en lectura, sino también en la Argentina, por ejemplo, estamos viendo que casi el 56% de los jóvenes no terminan el secundario a tiempo. Y eso es un problema, porque si no se entiende lo que se lee, no se aplica bien la matemática y encima no se termina el secundario, y el promedio de graduados en la región, desde México para la Argentina, no pasa del 24%, y es preocupante.
¿Cris?
Entonces hay que hacer algo.
Mariana, Ángel Laborde, ¿cómo te va? Buen día. Yo me voy a ir, nada, te voy quizás a confrontar o a preguntar desde el otro lado, desde la parte, si esto sirve como complemento, si esto está pensado a partir de qué edad que puedan utilizarlo los chicos, si la parte humana, la parte de comprensión humana está incluida en esta nueva forma de enseñanza.
Sí, muy buena pregunta, y la inteligencia artificial se duplica en conocimiento cada 6 meses, uh-huh. Y esto quiere decir que en esta última versión, por ejemplo, de ChatGPT 4.5, empieza a entender emociones, empieza a trabajarse lo que se denomina la inteligencia emocional, que de alguna forma se decía que la inteligencia artificial nunca iba a tener esta capacidad de, por ejemplo, entender cuando uno está enojado, feliz, cuando uno está inquieto. Y va a empezar a tener esto que decía Alan Turing, ¿no? O sea, cuando la inteligencia artificial supere la expectativa del humano, en el sentido de que no vamos a saber distinguir qué es real y qué no es real en relación a una comunicación como la que estamos teniendo, a partir de ahí habremos llegado a la singularidad tecnológica. Que para muchos la singularidad tecnológica es cuando una inteligencia artificial supera toda la inteligencia humana, y ese punto tal vez estamos a un tiempito por verlo. Pero si vemos cómo evoluciona en conocimiento la inteligencia artificial, no estamos tan lejos. Tal vez 2035, 2045, muchos dicen que la inteligencia artificial general ya está con nosotros, simplemente es cuestión de que se anuncie ChatGPT-5, y cuando suceda eso, tal vez empecemos a ver que la inteligencia emocional en las máquinas nos permita potenciarnos mejor como seres humanos, porque también hay una realidad. Nos estamos desconectando con lo más importante que tenemos, porque la inteligencia como se percibe en la sociedad actualmente no es la verdadera inteligencia. La inteligencia no es la información que uno tiene en el cerebro. La inteligencia también tiene que ver con la intersección y la proposición, que son dos sentidos que tenemos que determinan también la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarse a entornos diferentes, de conocer nuestros mismos sentidos, que de alguna forma con los estímulos visuales o auditivos no percibimos. O sea, si yo, por ejemplo, estoy sentado y estoy sentado de una manera recta, le estoy mandando, mi cuerpo le está mandando señales al cerebro de que estoy bien, que estoy feliz. Si estoy así, entonces el cerebro te responde de la misma manera, te manda liberación de neurotransmisores que hacen que estés feliz. Ahora, si estoy todo encorvado, triste, alicaído, o sea, con una posición encorvada o caminando con la espalda media encorvada, las señales que le estoy mandando al cerebro no son positivas, por ende esa persona no es feliz o todo lo va a ver negro.
Cris, ¿pero qué pasa con las relaciones humanas, digo? Porque si nos vamos a encerrar más todavía en los teléfonos celulares, en que un WhatsApp sea quien nos dé todas las respuestas, ¿qué va a pasar, digo, no? En el ámbito de esto de relacionarnos cuando cada vez nos cuesta más. Y todo esto de que vos hablás también de la inteligencia, que también tiene que ver con la emocionalidad, ¿no?
Sí, esto es un problema que, bueno, prácticamente yo lo vengo viendo desde hace 10 años. Y hice un estudio en Tinder, por ejemplo, hace unos 10 años, y empecé a hablar de la bisexualidad, que tenía que ver con esto de que se iba a terminar la conquista y que después de terminar la conquista íbamos directamente a el deseo consumado, y después del deseo consumado quedaba el humano apartado porque no iba a estar a la altura de esa liberación de dopamina que la pornografía te puede dar, por ejemplo, y que el humano quedó obsoleto en ese sentido, y después de eso perdemos la corporalidad. Y cuando perdemos la corporalidad, perdemos lo que es la natalidad. Y si decimos que para el 2100 el 50% de la natalidad va a mermar a nivel mundial y que en los próximos 20 años va a haber más robots humanoides que personas, según Elon Musk, bueno, obviamente estamos en una crisis de llevarnos como seres humanos, de perder el sentido del contacto, y por eso el Foro Económico Mundial dice en el 2030 el contacto va a ser la habilidad más importante que vamos a tener, es decir, un abrazo o simplemente la sensación de sentirnos que tenemos corporalidad. La corporalidad es algo importante, es el sentirnos que tenemos un cuerpo que nos pertenece, que alberga nuestra alma, sí, ese cuerpo es verdad, pero tenemos una existencia que está corriendo peligro porque hoy cada vez más nuestra atención está en las fotos, cada vez más nuestra atención está en lo virtual y estamos desconectándonos de esa parte que es fundamental, que es la conexión con lo corporal. Ay, que estimula
me da miedo.
La inteligencia emocional.
Bueno, me da miedo todo lo que estás diciendo.
Hay ahí un camino, digo, que me parece bastante definitivo en términos de las fechas que se da y todo lo demás, pero es cierto que en el camino está todo lo demás que implica básicamente qué vamos a hacer con todas esas herramientas, si las vamos a utilizar y las vamos a adaptar todos, o si en el camino podemos encontrar métodos alternativos. Vos estás planteando un absoluto sobre la inteligencia artificial que hoy se debate sobre a dónde abreva y en qué momento va a construir algo original, que esa es lo que nos hace humanos, y entiendo que es a donde decís vos cómo es la intersección y las herramientas de lo que podemos hacer con todo lo que se nos da, ¿no?
Sí, y también tener en cuenta que el hecho de que todo esto de alguna forma hay como mucho temor y hay como de mucha burla también de mucha gente acerca de que esto no lo toma en serio o lo ve como de ciencia ficción. Lo que sí es cierto es que a medida que el conocimiento se duplica van cambiando todos los paradigmas que teníamos desde cuando nosotros éramos chicos. Y van cambiando un montón de costumbres, de ideologías, de formas de percibir la vida, y empezamos a interactuar con algo que no es humano, y que empieza de alguna manera a generar una simbiosis. Cuando hablamos de industria, por ejemplo, los últimos 200 años de industria han sido el humano en el centro de esa industria. La industria 1.0 a la 4.0 fue el humano, digamos, como centro de la industria. Hoy cuando hablamos de la industria 5.0, estamos hablando de una industria que requiere de que te puedas fusionar con la inteligencia artificial, ya pasando lo que muchos denominarían o aducen lo que es el transhumanismo puro, que es esta idea de que nos vamos a fusionar con las máquinas, que nuestro pensamiento va a ser híbrido, como diría Ray Kurzweil, ¿no? que bueno, fue director de Google y además uno de los futuristas donde no ha, digamos, el más del 88% de lo que ha dicho no se ha equivocado. Y él mismo dice, esta cuestión de que vamos a esta simbiosis con la inteligencia artificial va a llevarnos a la superhumanidad. Sí. Para muchos va a ser la superhumanidad, pero para otros va a ser totalmente una diferencia biológica atroz y tecnológica, ni se diga. O sea, quiere decir que estos cambios van a traer cambios a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel tecnológico, y va a generar que ya no hablemos, por ejemplo, de países ricos o pobres, sino que hablemos de países que son denominados imperios frente a aldeas, donde lo biológico va a determinarse ya no si es blanco o es negro o es mestizo, sino va a diferenciarse por la capacidad tecnológica que ese ser humano tenga.
Estamos hablando con Chris Menu, es el CEO de Space Kids Foundation, son los que primero crearon a la primera profesora, perdón, de IA de la TAM. Para terminar, Chris, bueno, ustedes dejan muy en claro que esto no viene a reemplazar a los profesores, a las profesoras, a los maestros, ni nada por el estilo, que debe ser generalmente la crítica más grande, me imagino. También el miedo más grande, me parece a mí, o el prejuicio más grande con la inteligencia artificial, es que te da todo servido y entonces uno ya va a dejar, exacto, su capacidad de pensar, de buscar, de curiosear o lo que fuera. Viene a sumar, ¿no? Y a fomentar eso, en realidad, la inteligencia artificial, no a reemplazar, no vamos a ser plantas que vamos a tocar un botón y todo nos lo hace otro.
Sí, hay una parte importante, digo, que es sumamente importante que la persona que analiza esta información lo pueda analizar. La inteligencia artificial, y esto no lo digo solamente yo, lo dicen muchas personas que están en el sector, uh-huh, no viene a reemplazarte, te va a potenciar, uh-huh, la diferencia va a ser 1000 a 1 si la sabemos utilizar, pero bien acabas de mencionar algo, si nosotros nos quedamos en una posición pacífica, sin, sí, hacer nada, y no lo vemos esto como una oportunidad para evolucionar como seres humanos, esto nos va a doblegar y va a ser peor que el uso de las redes sociales cuando no las sabemos usar, que nos captan nuestra atención y nuestro tiempo, uh-huh, porque ahora empezamos a intimar con la inteligencia artificial en el sentido que nos va a escuchar, nos va a ver, nos va a interpretar nuestras emociones, y si nosotros no somos inteligentes para poder distinguir que eso no es real, y para distinguir justamente que eso es para potenciarnos, no para que estemos totalmente inmersos en una fantasía, como la película Her, uh-huh, vamos a una situación muy problemática, porque el mejor amigo de uno va a ser una IA y la pareja de uno va a ser una IA.
Claro.
Entonces esto es un tema que tenemos que empezar a concientizar desde las escuelas, y un claro ejemplo de que hay que hablar de una alfabetización de la inteligencia artificial en nuestra sociedad.
Sí, eso es lo que me ha llamado la atención de lo que vos estabas diciendo de tu discurso, que es no meternos y no dejar que hagan todo por nosotros, sino que fusionarnos y que cada uno meta lo suyo, ¿no? La parte humana es muy importante también, y esto viene a ayudarnos e inclusive también a desafiarnos desde algún lugar y hacernos ser más de lo que estamos siendo. Muchísimas gracias, Chris, y fundamentalmente por haberte levantado tan temprano. Te agradecemos un montón.
Que siga muy bien.
Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. 9:26 de la mañana.
Un poco de todo y de todo un poco. Ramos Generales. Lo tiene a Diego Ramos.